Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que estás oyendo este programa, y lo lamentamos, con gente cerca, o incluso tú mismo, pues afectado por la gripe, por el COVID, por algún tipo de catarro o de afección respiratoria, como está pasando a tantísima gente en estos días, desde hace pues unas cuantas semanas. Hay un repunte, eso es evidente, de afecciones, como digo, respiratorias, que están presionando, vamos a decir, nuestro sector sanitario, y a mucha gente pues corriendo a vacunarse para evitar pillarlo. Hoy vamos a hablar justamente de esto y de más cuestiones que tienen que ver con la sanidad, con el conseller de Sanidad, Marciano Gómez. Aunque tenemos otros temas, también tenemos que hablar hoy de las estafas bancarias a través del teléfono y de internet, que preocupa a muchísima gente. Te invito a que nos acompañes. Soy Carles Villeta y estamos aquí ya en el estudio principal con Vicente Ordaz y con el conseller, para hablar de esto y de mucho más en esta edición de Mediodía. Aquí estamos todos vacunados. Vicente Ordaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero?
Yo estoy vacunado, ¿eh? Hay días que no lo parezco, pero palabra que estoy vacunado desde el día 5 de enero.
Yo también, y seguro que también el conseller.
Seguro, además fue público y notorio, ya que para invitar a la población y como un gesto de que se fueran a vacunar, porque me parece un tema imprescindible la prevención en todas las enfermedades víricas, la prevención en general en la sanidad, pero en las enfermedades víricas más, pues por supuesto que me vacuné de la gripe y de la COVID.
Esa era la cuestión.
Toda la población a que se vacune. Y además, y aprovecho y agradezco a las 50.000 personas que entre ayer y antes de ayer,
sí, lunes y martes,
se han vacunado después de haber abierto los centros de salud y sin cita poder vacunarse. Agradezco, porque es un acto de solidaridad, es un acto de querer, es un acto de cívico, es un acto de responsabilidad, y es un acto que va a mejorar no solamente la salud del propio vacunado, sino de su entorno y, por ende, de la sociedad en general.
Yo le quería, doctor Gómez, agradecer que esté con nosotros hoy aquí en COPE Valencia para hablar de estas cuestiones, porque habrá tenido usted semanas tranquilas, pero no estarán siendo estas.
Por supuesto que no. No es tranquila. Sí que es cierto que es una situación vírica que se reproduce todos los años. Es una situación vírica estacional de la cual hay que aprender y de la cual tenemos que sacar enseñanzas. Y también tenemos que sacar enseñanzas de la pandemia. Y todas aquellas medidas que usamos con total normalidad para intentar prevenir e infectarnos de la COVID, tenemos que meterla en nuestro inventario mental para que cuando haya una reagudización estacional de virus respiratorios, de virus que se transmiten por vía aérea, hacerla. Y me estoy refiriendo lavado de manos, ventilación, mascarilla cuando estemos con pacientes negligentes, mascarillas cuando estemos con sintomatología. Son cosas que hace dos años las teníamos perfectamente asumidas en nuestra conducta así vital, es, de una forma cotidiana, y ahora yo lo que estimulo es a que ese uso se rememore y se dé un rango de total y absoluta normalidad. Es la mejor forma de prevenir el hecho de que nosotros no nos pongamos enfermos, que no se pongan enfermos en nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, y que no tensionemos el sistema sanitario público, que por cierto es el que nos cuida cuando tenemos otras patologías ajenas a la gripe y a la COVID, porque les recuerdo que a día de hoy pues hay patología cardiovascular, hay patología metabólica, y que hay patologías quirúrgicas que hay que intervenir, y si tensionamos por una ausencia de responsabilidad individual, estamos siendo insolidarios con los pacientes, con nuestros conciudadanos que sufren patologías orgánicas normales.
Pero, doctor Gómez, contando que evidentemente es una situación estacional y que esto ocurre todos los años, ¿se podía pensar o se podía prever que la incidencia a fecha de hoy iba a ser ya, o durante las semanas pasadas, tan alta, y que el pico de hecho de incidencia lo tienen ustedes previsto para que llegue en las últimas semanas de los últimos días de enero, quizá los primeros de marzo?
Honestamente no. Lo que sí que sucede es que ya empezamos a detectar algún signo de alarma, no tanto en la incidencia, sino sí en el ritmo de la incidencia. Y de la semana 51 a la 52 tuvimos una multiplicamos por dos el número de ingresos por patologías de insuficiencias respiratorias agudas. Cuando me refiero a insuficiencias respiratorias agudas, me refiero a virus de la gripe, de la COVID, virus respiratorio sincitial, para influenza, etcétera, etcétera. El doble en la, como decía, en las hospitalizaciones, y el triple en la incidencia de gripe. Y eso nos hizo automáticamente empezar a dar pasos para ir por delante de los acontecimientos. En sanidad hay un elemento básico, yo lo he dicho muchas veces. Nosotros queremos tratar la salud con mayúsculas. Y el elemento básico es ir un poquito por delante, un pasito por delante de la enfermedad, para promocionar y prevenirla y evitar que la gente enferme. Nuestro primer objetivo es evitar que la gente enferma. Porque cuando la gente enferma ya somos ya reactivos a la enfermedad. Y yo quiero ser proactivo a la misma. Por eso empezamos a tomar medidas en el momento que detectamos esta aceleración absolutamente desmesurada e imprevista, y el mismo 2 de enero, bueno, pues ya empezamos a alentar las campañas de vacunación. Yo mismo, el día 3, me reuní con la oficina sociosanitaria, el responsable de la oficina sociosanitaria, el doctor Escolano, me reuní con la directora general de hospitales, me reuní con el director general de infraestructuras, empezamos a tomar medidas de reprogramación de cirugías, reprogramación, no desprogramación, sí, sí. Como digo por ahí, no, reprogramación de cirugías no urgentes, priorizando la patología, la prioridad 1, que son los cánceres. Esto para nosotros, lo he dicho desde el principio, es esencial, potenciando las UHDs, potenciando la coordinación sociosanitaria, porque piensen ustedes que es un virus donde reagudiza las patologías crónicas son más prevalentes en pacientes de tercera edad, con lo cual hay que potenciar esa coordinación y controlar las residencias con unidad de hospitalización domiciliaria, y después estar atentos a la evolución. Y al día siguiente pues tomamos la decisión de las mascarillas en los centros de salud y en los centros hospitalarios, tanto públicos como privados, y en los centros sociosanitarios, en aquellos sitios donde se aglutina la gente. Que por otra parte es algo absolutamente normal. Además me gusta, me ha llamado doctor Gómez y me gusta, yo soy médico, y nosotros lo vemos con...
¿Es usted doctor?
Sí, señor. Lo vemos con total normalidad. Cuando tenemos un paciente con una patología cuyo mecanismo de transmisión es la vía aérea, nosotros nos ponemos la mascarilla sin más, y en todas las puertas de las habitaciones donde hay transmisión aérea se pone un cartel para que los pacientes que pasen ahí se lo pongan, como medida, insisto, para no enfermar tú y para no enfermar a los otros.
Yo quiero preguntar una cuestión. Se inició la campaña de vacunación de gripe en el mes de octubre y se anunció por todos, bueno, aquí lo dijimos, la gente vulnerable, vacúnense, los que no, también por prevención y también por solidaridad con el resto.
16 de octubre.
Sin embargo, no parece que haya tenido mucha repercusión en la población. No sé si estamos saturados de vacunas y la gente ha tenido rechazo. ¿Qué ha pasado ahí?
Yo pienso que tenemos una memoria pospandémica y tenemos una suerte un poco de relajación, ¿no? Todos la COVID la miramos con menos respeto que la mirábamos antes y pensamos que la gripe va a ser una gripe normal, pero no es una gripe normal, es una gripe A, una gripe que, bueno, pues que es potencialmente más grave que la gripe normal y, por ende, pues las reagudizaciones del paciente crónico les hará que se hospitalicen. Pero les voy a dar datos que estamos teniendo, que la promoción al principio de la vacunación pues fue en unos niveles... La verdad es que a pacientes menores de 60 años más lentos, pero de más de 60 años la verdad es que fue bien, hasta el punto de que a día de hoy tenemos la cobertura del 91% en las residencias de ancianos. Me llama la atención, y permíteme que lo diga, que ayer el Partido Socialista hiciera unas declaraciones diciendo que estaban en las residencias de ancianos sin vacunar, tosiendo y pasando frío. Pues mire, yo no sé en qué residencia de ancianos, pero nosotros llevamos un 91% de cobertura, pero es que me comunican que hasta propios dirigentes de AERTE dicen que esto no es cierto, que se...
¿Sabe que esos titulares tienen que ver muchas veces con quién gobierna?
Efectivamente, lo tengo claro, pero yo creo que a la población no se le puede confundir. Yo entiendo que cada uno tiene su trabajo, pero a la población jamás se le puede confundir por una cuestión de respeto. Política hay que hacer, pero jamás sin confundir a la población. Y, por ejemplo, en lo que llevamos de año, llevamos ya 1.073.000 dosis de gripe. Y el año pasado, en toda la campaña que acaba en febrero, se pusieron 1.090.000. Con lo cual, yo entiendo que vamos a llegar. Pero es que entre ayer y hoy, insisto, hemos hecho 50.000. Insisto, y vuelvo a repetir, y les agradezco a los ciudadanos que han hecho, que han ido. Acto de responsabilidad cívica sin precedentes.
Doctor, hablaba usted de adelantarse y de evitar que las personas enfermemos, evidentemente. Palabra que esto no es por sacarle el raje, pero la Comunidad Valenciana es el pasado viernes la primera que anuncia que la mascarilla será obligatoria en los centros sanitarios. El lunes había un Consejo Territorial de Salud en el que ponerse de acuerdo costó lo que no está en los escritos, y la sensación ya es que con el Ministerio de Sanidad, da igual que sea pandemia, que haya un filósofo, que haya una doctora como es ahora, pero siempre llega tarde.
La verdad es que es el Ministerio de Sanidad da la sensación que últimamente se pone mucho de perfil. Y el Ministerio de Sanidad tiene una labor importantísima, que es la coordinación de política de salud pública. Amén. De la...
Es que una medida, perdón, una medida como la de colocarse la mascarilla en un centro sanitario no cuesta trabajo, no cuesta esfuerzo, no cuesta dinero, no cuesta nada, no cuesta, no requiere de una infraestructura ni de nada importante, ni de nada grave. O sea, no hay que movilizar equipos de vacunación, no hay que hacer nada.
Pero es que además estas medidas te la dan los técnicos, que es lo que yo creo que el ministerio en este caso pues no lo ha resuelto. Nosotros todas las medidas que estamos tomando las tomamos con el aval de los técnicos, porque los técnicos son los que realmente saben, porque aunque yo sea médico, yo ahora soy gestor, soy el consejero de sanidad, soy el que me toca gestionar y coordinar las políticas sanitarias de la Comunidad Valenciana, y tengo que ampararme en los grandísimos especialistas en salud pública que hay y en la comunidad, y los jefes de servicio y los preventivistas, no solamente los jefes de servicio, sino también los adjuntos de los servicios de medicina preventiva y salud pública. Y el ministerio el otro día nos presenta un documento, cita un consejo interterritorial con 48 horas de anticipación. No sea santo de qué, quizás porque nosotros hubiéramos puesto las mascarillas, no lo sé. Pero la ministra lo sabrá, pero sin previamente haber hecho lo que normalmente se hace, que es citar a la ponencia de alertas, a la Comisión de Salud Pública, y cuando ellos, que son los técnicos, traen un informe, los políticos gestores, nosotros lo avalamos, pero nosotros políticos gestores no podemos... ¿Cierto? Avalar sin que los técnicos nos lo hayan dicho. A mí esto me parece una historia sin precedentes. Yo llevo 7 u 8 consejos interterritoriales en esta etapa de conseller, y antes en la de secretario autonómico, que era el vicepresidente de la comisión delegada, no sé, 15 o 20, y yo jamás lo había vivido. Esto es una alteración de las reglas del juego, porque un político jamás puede suplantar a un técnico. Entonces, cuando llegamos allí se nos presentó un papel, cuando ya se había iniciado el Consejo Interterritorial, y evidentemente pues nosotros dijimos que queríamos valorarlo. Algo tan fácil como decir, oiga, ustedes en función de la tasa de incidencia decidan lo que hacen. Tan fácil, sin obligar. Porque los técnicos de todas las comunidades autónomas tienen conocimiento, saben de qué están hablando. Pues algo tan fácil como pensar que somos un país muy amplio geográficamente, climatológicamente tan distinto como es la Comunidad Valenciana y como es Galicia. La prueba evidente es que empezamos a vacunar, Galicia empieza a vacunar 3 semanas antes que nosotros.
Porque el frío entra antes.
Claro, el frío entra antes. Pues algo tan fácil como que la incidencia es distinta en cada comunidad y que habría que marcar unos mínimos en base a criterios de los técnicos, pues cuando llegue a tal incidencia que se hagan estos mecanismos. La ministra, pues parece ser, está ahora haciendo una rueda de prensa, digo parece ser porque no lo sé, pero parece ser que va a tomar la decisión de una forma uniforme, individual, sin contar con el consenso de las comunidades autónomas, ya que el otro día todas, absolutamente todas las comunidades autónomas que estamos ahí, a excepción de la catalana, de Cataluña, estamos en desacuerdo con lo que estaba haciendo. Y ahora parece ser, no lo sé, porque estoy aquí con ustedes, pero a la una va a hacer una rueda de prensa, que espero y deseo que no tenga una decisión unilateral, porque entonces sí que intentaría meterse en nuestra propia autonomía estatutaria y en nuestra propia autogestión, ya que nosotros tenemos las transferencias. Espero que no lo haga. Si no, ya veremos, aunque no lo sé.
Es la 1:20 de la tarde, estamos en una edición especial de Mediodía COPE más Valencia, estamos pasando consulta con el consejero de Sanidad, con el doctor Gómez. Lo de la gripe es muy importante, evidentemente, y va a tener la importancia que merece en esta y en cualquier otro medio de comunicación durante las próximas semanas, pero yo quería especialmente que el doctor nos acompañase hoy, porque esta misma semana, el pasado lunes, el Gobierno Autonómico Valenciano ha presentado su plan de salud mental para esta legislatura, con récord de inversión por encima de los 720 millones de euros, y un plan, entiendo, conseller, que tiene que tener dos bases muy claras o dos líneas de actuación: prevención, sobre todo entre los más jóvenes, que ahora hablaremos también de ello, y actuación para diagnosticar y tratar los problemas de salud mental que se han disparado durante los últimos años.
Saben ustedes, y lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo, que los tres problemas fundamentales de la sanidad pública española: salud mental, atención primaria y ausencia de facultativos, ausencia de personal sanitario. Estos son los tres ejes donde tiene que pivotar la mejora de una forma evidente de la sanidad pública española. Nosotros, según datos del INCLAS, que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el año 22 estábamos en los órganos de cabeza, tanto en trastornos ansioso-depresivos, ingesta de benzodiazepinas sin receta, adicciones en la edad infanto-juvenil, tanto en cannabis como en alcohol, como en mecanismos compulsivos de Internet. Uh-huh. Vagones de cabeza. Pero estamos en los vagones de cola, tanto en recursos de infraestructura sanitaria, es decir, de dotación de camas, como de personal. Hasta el punto de que podríamos correr el riesgo, porque no lo vamos a hacer, desde luego no va a suceder estando nosotros, de que nos desacreditaran las unidades docentes por no tener la infraestructura necesaria.
Eso se lo había escuchado
necesaria.
Y usted le quería preguntar.
Sí, sí, sí. Pues bueno, pues no lo podían desacreditar.
¿Corrían peligro?
Corríamos peligro
de perder plazas de profesionales dedicados a
de perder unidades docentes, de que no nos acreditara la Comisión Nacional de la Especialidad, porque no teníamos la infraestructura necesaria. Entonces, hemos abordado como se tiene que abordar estas cosas, y es con seriedad, y es con criterio, y es escuchando a la gente, y siendo un plan de salud mental y adicciones del 2024 a 2027, donde hemos escuchado a la sociedad científica, donde hemos escuchado a las asociaciones de enfermos, donde lo hemos hecho de una forma transversal con otras consellerías, y donde ya no es una promesa. Es una realidad que están dotados con 724 millones de euros a 4 años, que es un incremento presupuestario con respecto al actual de 284 millones de euros. Si dijéramos en pesetas, se nos iría a la cabeza.
40.000 millones de pesetas.
Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es la prevención y la promoción, porque entendemos, y sobre todo en edades tempranas, que de lo que se trata es de detectar, antes de que aparezca la enfermedad, detectar que pueda aparecer. Para eso, ¿cómo lo hemos afrontado?
Porque es más difícil detectar en un joven que en alguien de nuestra edad.
Efectivamente. Por eso ya desde hace algún tiempo, antes de la presentación...
Por razones.
Sí, no, está clarísimo. Antes de la presentación del plan, ya uno de los elementos claves en esto es que la Comisión Interdepartamental de Salud Mental y Adicciones, que está formada por la Vicepresidencia y Consejería de Servicios Sociales, Educación y nosotros, ya hemos mantenido un par de reuniones donde ya se han sacado conclusiones tales como que en el examen de salud escolar se informe sobre la potencialidad de si pueden tener o no. El tener psicólogos en los colegios, el abrir unidades de salud mental infanto-juvenil. De hecho, vamos a duplicar las camas. Tenemos 20 y vamos a obtener 40. Vamos a duplicar las camas y vamos a tener el triple de las que tenemos ahora. Vamos a poner hospitales de día en todos los departamentos sanitarios, que son 23. Vamos, en síntesis, a buscar tratar la salud mental como se trata una patología orgánica normal, desestigmatizándola, dándole rango de normalidad y abordándola tal y como se merece, que son con todos nuestros medios, y dándole criterios de equidad. Tiene que ser la misma asistencia en el norte de Castellón, que en el sur de Alicante, que en el centro de Valencia, porque en este momento los recursos estaban absolutamente desequilibrados.
En eso ha insistido usted mucho, no solo en esta materia o en esta tipología, sino en lo que es el rango sanitario médico en general.
Sí, sí, en todo. Pero es que fíjese, vamos a poner 8 unidades de detección precoz de primeros síntomas psicóticos, para que en el momento que aparezca un primer síntoma psicótico se aborde y no esperar a que el tema evolucione. Estamos haciéndolo con profesionales, porque todo el equipo que... En este momento estamos en la Consejería de Sanidad. Es un equipo que todos hemos trabajado, lo digo muchísimas veces, sobre lo que estamos en este momento gestionando. Lo ha llevado a cabo el doctor Bartolomé Pérez Gálvez, psiquiatra del Hospital de San Juan, asesor de psiquiatría de la Organización Panamericana de Salud. En fin, una persona reconocida. Se ha rodeado el doctor Domínguez, psiquiatra, del doctor Livianos. En fin, de una serie de todos profesionales, con la colaboración estimable del Colegio de Psicólogos, por ejemplo. Podía nombrar a muchos más y no quiero que se me olvide ninguno. Ayer estuvimos el lunes en el Padre Jofre.
¿Es verdad?
Y me encantó estar en el Padre Jofre. Y en el Padre Jofre vi cosas que me gustaría, como conseller, que se extendieran al resto de las áreas.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, el hecho de que puedan compartir un mismo hospital pacientes orgánicos y pacientes psiquiátricos con total normalidad. Por ejemplo, que haya hospitales de día y unidad de terapia ocupacional, donde nosotros vimos cómo, yo vi cómo llegaba el paciente y estaba allí con los terapeutas ocupacionales con total tranquilidad, pasando el día mejorando de su enfermedad, tratándolos, y por la noche irse a casa. Por ejemplo, darle un rango de absoluta normalidad. Estaban fuera y estaban tomando el sol y hablamos de tocar la guitarra. Esto es lo que queremos. Lo que queremos es el tratamiento, el abordaje integral, el abordaje desestigmatizado, uh-huh, y el abordaje desde el punto de vista preventivo, poniendo todos y cada uno de los recursos que ponemos en los orgánicos, hospitales de día, unidades de hospitalización de agudos, vamos a aumentar las camas, unidades de hospitalización de media y larga estancia, lo vamos a poner en dos hospitales más, y hospitales de día de infanto juvenil. Y sobre todo, el hecho de insistir otra vez en el Ministerio para que nos dé más personal. Todo el personal que se forme aquí, psiquiatras, psicólogos clínicos y enfermeras psiquiátricas, enfermería psiquiátrica, lo vamos a contratar. Y no vamos a engañar a nadie. Yo no puedo decir, como se decía antaño, que voy a poner 200 psicólogos cuando sé que no me van a llegar más de 15 o 20. O 40, según lo multipliquemos por un año o por cuatro. Uh-huh. Pero nosotros sí que le puedo decir que tenemos en idea, de una forma rápida y en función de la disponibilidad que haya, poner 14 psiquiatras, 3 psiquiatras infantojuveniles, 14 psicólogos clínicos y 14 enfermeras de psiquiatría. Todo aquel que venga con la especialidad, de cualquier especialidad, y valga la redundancia, de cualquier disciplina, uh-huh, lo vamos a contratar. Uh-huh. Pero no queremos hacer juegos florales. Esto no es una broma. Esto va muy, muy en serio y tenemos que abordarlo porque es, junto con la atención primaria, como decía anteriormente, el mayor problema que en este momento tenemos. Uh-huh. La detección precoz del suicidio.
Doctor Gómez, ¿estamos sufriendo ahora quizá en mayor medida las consecuencias de la pandemia en el plano de salud mental? O sea, empezamos a tener la capacidad de poder detectarlas antes, pero lo vivido en el 20 y sobre todo entre los más jóvenes, esas consecuencias y esas ramificaciones, ¿las estamos viendo en mayor medida ahora? O sea, ¿por qué la pandemia hizo tanto daño en esa capa o en ese segmento de la población?
Lo fácil para mí sería decirle que sí. Pero me niego a lo fácil. Es una pregunta, una respuesta fácil. Uh-huh. Estuvimos confinados, vivimos situaciones que jamás habíamos vivido. Pero yo creo que no. Yo creo que estamos empezando a concienciarnos de una forma real lo que es la salud mental. Antes daba la sensación que no lo queríamos ver. Antes daba la sensación de esto no pasa nada. Estará enfadado. Y ahora, de forma real, nos estamos concienciando que es un verdadero problema. ¿Sí? Un verdadero problema. Y un verdadero problema al que hay que ir sin cortapisas a por él. Y que hay que coger el toro por los cuernos. Y que hay que invertir en él. Y que hay que invertir sobre todo, y aquí sí, en la prevención y en la promoción. Y el hecho de incidir en la salud mental, en la prevención y promoción infanto-juvenil, es esencial.
¿Con qué objetivo o con qué plan de actuación se sentiría satisfecho el doctor Marciano Gómez en el 27 del plan presentado ayer? ¿Con qué alcance, con qué resultados? O sea, dentro de 3 años y medio, cuando venza la legislatura y el plan haya sido efectivo, ¿el doctor Marciano Gómez se sentirá satisfecho, sí?
Pues se sentirá satisfecho si hemos rebajado la tasa de incidencia en patología de salud mental, si los jóvenes tienen menos conductas adictivas, si somos, en vez de estar en la cabeza, en los vagones de cabeza, en patologías y en adicciones, estamos en los vagones de cola, en patología y adicional, y en los vagones de cabeza, en recursos y en personal.
Pues, bueno, yo no sé. Esto es una opinión que yo quiero aportar. No sé si la pandemia aumentó los casos. Yo sí que lo considero, pero al menos sí que nos abrió los ojos, ¿no? Claro. A que era una realidad que había que abordar y ahora se está haciendo. Así que hay que invitar a la gente a que no hace falta estar mal para ir al psicólogo, sino querer estar un poquito mejor.
Con total normalidad. Hay que asumirlo con total normalidad. Hemos dicho los dos lo mismo. Uh-huh. Por supuesto que lo hizo. Lo que pasa es que yo creo, uh-huh, que todos nos dimos cuenta de que la realidad estaba ahí, que no era una cosa ajena a nosotros.
Doctor Gómez, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Sí, suerte, porque su suerte será la nuestra. Encantado. Conseller, gracias.
Gracias al conseller Marciano Gómez. Son la 1:31 ya. En nada te cuento el tiempo y más cosas hoy en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pestaria de Muz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Han aumentado los casos de la gripe, que según algunos datos tenemos más de un 36% de gripe que la semana pasada.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Por la gripe A, por la gripe B, por los catarros, por el COVID. Tenemos datos para afirmar que efectivamente está siendo este año más duro que otros.
Sí, sí, tenemos datos. Tenemos datos hospitalarios. Tenemos
de lunes a viernes también. De 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Con la falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Rentacar. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son 2 puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
¿Eres profesional del mundo de la hostelería? Confía en Abordo como proveedor de tu negocio de restauración. Te ofrecemos el mejor surtido de alimentos congelados, pescados, mariscos frescos y refrigerados. Conoce nuestro amplio surtido en abordo.es o llámanos al 96-397-9210. Abordo, más de 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio a profesionales como tú.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hace un día precioso, si acaba lloviendo de verdad, qué buena falta nos hace. De momento tenemos que la mitad sur de la provincia ofrece cielo nuboso y desde esta mañana alguna lluvia débil que va a avanzar de oeste a este. En la otra mitad, en el norte, las lluvias débiles llegarán por la tarde, especialmente en áreas más internas. Atención a los que les gusta la nieve porque la gota va a bajar de los 1.200 hasta los 500 u 800. Las temperaturas van a mantenerse sin muchos cambios, eso sí, en algunos rincones del norte de la provincia pueden esperarse unas ligeras heladas y el viento va a estar, pues eso, juguetón. Va a soplar flojito en todas direcciones de esta mañana, pero por la tarde se va a decidir por ir de oeste y de noroeste y a soplar también un poco más fuerte. Ahora tenemos en Valencia, en el centro, 14 grados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a recuperar una cuestión que hemos tratado aquí en este programa ampliamente en los últimos, yo diría que 2 años o incluso 3, y es, ese permiso de obras que se estaba reclamando desde el Palacio Eixarchs, que está en la Plaza de Brujas. Para crear un complejo hotelero y que se ha encontrado con un montón de trabas y de complicaciones y aquello no avanzaba por ningún lado. Bueno, pues parece que eso ha llegado a su fin y que por fin va a obtener esa licencia de obras, como digo, para convertirse en breve en un hotel. Tiene la información mi compañera Isabel Moreno.
¿Qué tal, Carles? Pues sí, efectivamente, han sido más de 20 años de espera porque la fecha en la que se compraron esos palacios fue el 5 de diciembre de 2001. Una empresa privada,
y hace 3 decíamos, está a punto, ¿no?
Pues sí, lleva mucho tiempo a punto, pues por fin se consiguió ayer ese tan, deseado, todos los adjetivos así, del papel de la licencia. Porque, a ver, te cuento por partes. Son unos palacios del siglo XIV, que están, como bien dices, ubicados en la Plaza de Brujas. Y a su lado hay 2 solares. Sí. También forman parte del mismo complejo.
Vale.
Esos solares son los que tienen la licencia ahora, para poder construir lo que será también parte de ese hotel, porque formará parte de esas tres construcciones.
Aparcamientos, plazas... Sí.
Son dos aparcamientos en subterráneo, o sea, un aparcamiento con dos sótanos en subterráneo, y arriba edificios de cuatro alturas que tendrán también, con una placita en el medio, que tendrán también a las habitaciones del hotel. Uh-huh. Estarán en tres inmuebles. El original, por así decirlo, es el del palacio. Un palacio que... como te digo, pues es una empresa, Loba 3, que lo adquirió hace pues 22 años y que llevaba pues los últimos, sobre todo, 8 o 9 años pidiendo y presentando todos esos formularios que estaban aprobados para esa licencia, que se consiguió ayer finalmente. Es muy curioso porque ellos lo que quieren es un hotel valenciano para los valencianos. ¿Por qué? Porque en ese edificio se encuentran cosas tan curiosas como la cocina más antigua de Europa. Además, en una de sus habitaciones descansó San Ignacio de Loyola cuando uh-huh. iba camino de Roma en 1535. De hecho, se construyó una capilla en una de las habitaciones con motivo de esa estancia de Loyola. Se mantiene esa capilla. Conserva pavimentos de Francisco de Assís y de Miguel Noya, y allí incluso falleció el jurista valenciano Eduardo Pérez Pujol. O sea, es un sitio con muchísima historia. Lo malo de esto es que no se ha podido conservar como ellos les hubiera gustado, porque lo querían es rehabilitarlo. Pero el hecho de que no hubieran conseguido ningún papel en el que se le permitiera a lo mejor incluso el mantenimiento ha provocado que estén en muy mal estado de conservación. Uh-huh. Afortunadamente ni se ha caído ni se ha derrumbado, pero sí que necesita pues que en poco tiempo empiece ya esas obras de rehabilitación.
De hecho, tenía un andamiaje de sujeción para que parte de esa fachada se mantuviera en su sitio, claro, durante tantísimos años.
De hecho, sí. Sé que ellos cada vez que venía una dana sufrían porque no sabían que podía provocar esa dana en esos en esos tejados, ¿no? Pero, pues como te digo, al final ha conseguido, después de muchos años, esa tan deseada, que decíamos, licencia de obra. Fue el 5 de diciembre de 2001. Es una empresa privada que compró esos palacios en la calle Eixarx, en los números 3, 5 y 7. De Belluters, y que ha estado bloqueado por la administración en muchas ocasiones, a pesar de, como te digo, iba sumando informes favorables. En los últimos meses incluso Separón estaba en la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia, pero bueno, finalmente pues ya se podrán empezar esas obras, al menos en los solares que están adyacentes a esos palacios, para levantar esas construcciones de primera planta. Es verdad que el origen de la construcción dicen que es incierto. Han estudiado un poco la familia Eixarx, que era la propietaria de esos palacios al principio, y los remontan en su estancia en Valencia en el siglo XIII. Luego, esos palacios podrían estar construidas, esas primeras edificaciones, en el siglo XIV. Y lo que no saben con seguridad, pero así parece, es que primero fuera una casa señorial uh-huh. en origen, y posteriormente se fue dividiendo en diferentes viviendas, porque por dentro están todos unidos.
Y se va a hacer ahora el camino inverso, ¿no? Volverlo a unir de nuevo, ¿no? Para crear un complejo completo. Uh-huh. Que tendrá, por cierto, una calificación de hotel de 5 estrellas. Son apartamentos y estancias de lujo, de 5 estrellas.
Un hotel boutique, que se llama...
Un hotel boutique, bueno, pues...
De hecho, se quiere museizar. Esto que te he contado que tiene en la capilla y demás, uh-huh. era una cosa que estará abierta al público, además de para los...
Bueno, aún habrá que esperar, ¿eh? Que es que ya está la licencia, pero hay que acabarlo.
Échale 4 años
a eso, tienen vaina por delante. Bueno, lo iremos viendo cómo va a ser proceso de recuperación patrimonial e histórica para Valencia. Gracias, Isabel.
A vosotros.
Seguimos adelante. Te cuento en nada, la historia de diferentes usuarios estafados por bandas de delincuentes que se hacen pasar por tu banco y te vacían las cuentas.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Hacerse invisible parece posible ya gracias a un metamaterial. Lo han presentado como si de un truco de magia se tratase. Lo ha hecho el veterano físico chino Chu Yungao, tiene 78 años.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Con Viajes La Reina y MSC Cruceros, descubre los Emiratos Árabes, fiordos noruegos y las Islas Griegas. Salida con vuelo desde Valencia, con paquete de todo incluido en bebidas y guía acompañante durante todo el viaje. Venta de crucero con Viajes La Reina y MSC Cruceros. Infórmate en el 639-002-002.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva son los números uno los fines de semana.
Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos... Bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Rebajas, rebajas, rebajas.
Va, eso es lo de siempre. En Pascual Martí Electrodomésticos preferimos decir revolución de precios. Sí, la hemos liado en todas nuestras tiendas. Encuentra la tuya en pascualmartí.es. Envío e instalación gratis en grandes electrodomésticos. Ahora más baratos que nunca. Porque tú bien sabes que Pascual Martí Electrodomésticos tiene desde siempre los mejores precios.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues parece que está proliferando una nueva técnica de estafa que está saqueando las cuentas bancarias de multitud de usuarios. Una nueva técnica, bueno, que tampoco es tan nueva, que es la de hacerse pasar por tu banco, eso sí, utilizando pues nuevas herramientas. Te llaman por teléfono, se hacen pasar por tu entidad bancaria, incluso aparece en el móvil el nombre de la entidad, fingen que están en una oficina con ese típico ruido de fondo, hasta la musiquita de espera. Es la misma, y cuando compruebas que el número que te llama es correcto o no, efectivamente, en la página, en internet, vaya, aparece como tal. Por tanto, te lo crees y ya has caído en las garras de estos estafadores, de estos delincuentes. La técnica se llama, ya son nombres que se le ponen, spoofing. Bueno, pues como el shifting y como tantas cosas que acaban en ING. Y justamente el banco que se llama así, ING, es uno de los que más ha sufrido esta práctica. Y lógicamente tiene a muchos de sus clientes de uñas por esa vulnerabilidad. Pero ojo, que da igual la entidad bancaria, que se hacen pasar por cualquier banco. O sea, que todos estamos expuestos a ser víctimas de este tipo de estafa. Para entender mejor en qué consiste, quiero que escuches el testimonio de María. Es un matrimonio de personas mayores que recibieron una llamada para alertarles, atención, de que alguien intentaba sacar dinero de sus cuentas. Ese es el truco que utilizan, alertarte de que te van a robar, y te acaban robando. Escucha cómo explica María cómo fue ese procedimiento hasta que les quitaron su dinero.
Y nos comunican que nos están intentando sacar dinero a través de esta money y que van a proceder al bloqueo de cuenta para que no puedan sacar, que me pasa con seguridad del banco. No nos da capacidad de reacción, pensamos que nos están protegiendo y no lo creemos. Como nos lo dice tan rápido, es que no te da capacidad de pensar que un timo ni nada, crees en ellos. Y yo visualizo una persona en un cajero y otra persona del banco que me está protegiendo.
Nombraba María la palabra o las palabras instant money, que era como intentaban robarle. Ella decía que esa palabra nunca la había oído y no entendía en qué consistía, pero tenía miedo, claro.
Dos personas medianamente mayores y ya no oyó esa palabra en mi vida. Me decía, mira a ver si abajo en la esquinita pone instant money. Claro, yo lo veía y me decía, pulsa ahí. Y seguimos los pasos hasta que consiguieron sacar 900. Cuando se ve que llegaron al tope, nos pidieron otras tarjetas, que si teníamos dinero en otro banco, y ahí ya sospechamos. Pero ya era tarde, ya nos habían sacado los 900.
Ya le habían sacado esos 900 euros. En fin, este es un ejemplo, pero hay muchos más. Escucha lo que explica Miguel Ángel, cliente de ING Direct, que también sufrió esta llamada para alertarle de una supuesta estafa cuando estaba siendo justamente víctima de ella.
Iba caminando por el centro de Madrid con mi esposa y con mi hija de 5 meses para comprar los últimos regalos y también corriendo porque teníamos una cita con el fisioterapeuta de la niña. En ese momento me llaman desde un teléfono fijo porque han detectado una posible entrada en mi cuenta desde una aplicación de un iPhone 7 en la provincia de Cádiz. Me preguntan si he sido yo y obviamente yo estaba en Madrid y no fui la persona que inició esa sesión. A partir de ese momento, todo lo que hacemos es bajo la confianza de que estamos hablando con nuestro banco y también una persona que nos había facilitado información de nuestras cuentas, por ejemplo, el número de cuentas que tengo en ING y, por ejemplo, 2 que tengo compartidas con mi esposa. El modus operandi está súper, súper detallado. De hecho, se oían otros trabajadores por detrás en la llamada, suplantaban incluso el típico hilo telefónico de ING o de otros bancos. Todo muy bien montado para jugar con el miedo de perder todos tus ahorros para efectivamente robártelos ellos.
Precisamente el miedo es la clave y cuando ya has picado el anzuelo, todo es mucho más sencillo para los delincuentes.
Lo que nos comenta es que vamos a proceder a las diferentes transferencias, que en total fueron 3. En cada una de ellas me llegaba un SMS en el mismo hilo de SMS de ING, primero con el número de cuenta, que siempre fue el mismo, y cuando yo le comentaba que había recibido ese mensaje, me mandaban un segundo con un supuesto código de seguridad que tenía que poner como concepto en las 3 transferencias.
Y al final, pues hasta casi 40.000 euros le consiguieron estafar a Miguel Ángel. Intentemos aclarar esta técnica en qué consiste para evitar caer en las garras de estos delincuentes a través de Juan Carlos Galindo, que es nuestro experto en ese tipo de temas, es investigador técnico pericial y nos va a aclarar, pues eso, cómo nos podemos proteger. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, buenos días.
Spoofing, el shifting, todos son palabrotas raras estas que lo que hacen es robarte, vamos, así de claro.
Sí, a ver, hay todos son anglicismos por desgracia, pero al final el phishing lo que quiere decir es pescar, es decir, nosotros somos el pececito y ellos ponen el anzuelo y nosotros picamos, claro. O el phishing, que es cuando utilizan el teléfono, la típica estafa telefónica de toda la vida que ha existido siempre, con las antiguas suscripciones, con ventas que nunca te llegaban, que hemos vivido los que ya tenemos cierta edad.
Pero ande por la técnica, porque es que te aparece en tu móvil el nombre del banco y hasta el número, si lo miras por internet, coincide.
Claro. Te explico por qué. Primero, es súper sencillo mostrar el teléfono que tú quieras. Súper sencillo. Hay por 25 euros en la Deep Web, compras 25 euros. No he dicho 25.000.
Sí,
25
sí.
Euros compras un software de mostrar el número que tú quieres. Entonces es muy sencillo. ¿Dónde vas a actuar? ¿En Valencia? Pues voy a poner el teléfono de la sucursal ING de Valencia o voy a poner la ING en Madrid, porque te llamo de la central de Madrid. Entonces cojo el teléfono, copio y pego y es el que sale en ese... en este caso, si te lo mando por SMS, sería un smishing,
Vale.
Las palabras.
Sí,
claro, ten en cuenta que la técnica de pescar, la técnica de que tú muerdas el anzuelo, se hace por diferentes vías.
Claro.
Por teléfono phishing, por SMS smishing, y luego la web spoofing, que es cuando simulo...
Pero vamos, a mí me gusta más robo, ya está.
Claro, no, es estafa. Realmente es una estafa pura y dura que lo que hace es, primero, que tú piques el anzuelo. Narices, es ING, porque me han mandado un mensaje ING, pon el logo ING, pon el teléfono ING, y además me está advirtiendo de que ha habido o unos movimientos irregulares.
Exacto.
O un ataque a mi cuenta, y que por favor me faciliten una cuenta puente para poder así evitar que me quiten todo mi dinero.
Exacto.
Narices.
Sí,
dicho
sí,
así,
sí,
a mí me llaman, querido amigo, con esa seguridad y bueno, pues de entrada pues puedo caer.
Pues te lo crees,
claro. Y así ha sido, y así ha sido porque esta técnica está haciendo estragos, igual que cuando esto empezó hace muchísimo tiempo con las suscripciones a Microsoft. Ahora te llamo, soy el técnico de Microsoft. Mira, no, es que vengo para decirte la nueva suscripción, tienes un error en tu ordenador. Es decir, los malotes siempre hacen cosas nuevas, no paran de ser pioneros y de tener una destreza a la hora de
pergeñar. De engañarte, sí. Bueno, y entonces la pregunta clave, o las dos que te quiero hacer para cerrar un poco el asunto. Primero, ¿cómo me protejo o qué pruebas puedo hacer para comprobar que eso es una estafa? Y luego, si hay alguna manera de recuperar el dinero.
Bueno, primero y principal, no tenemos que hacer caso de nada ni de nadie. Voy a ser muy claro. Es muy difícil, salvo honrosas excepciones, que el banco te llame. Y si te llama, te llama el cajero que te ha atendido toda la vida. No sé si me he explicado.
Al que conoces.
Esto para empezar.
Sí.
¿Al que conoces? Sí, al de
tu, sí, sí,
al
sí,
de tu sucursal. A ver, porque ¿quién me va a llamar?
Claro.
Es decir, todo lo demás, por desgracia, no le tenemos en cuarentena. Siempre en cuarentena.
Vale. ¿Vale?
Es decir, por muchas señales que nos den de veracidad, no, y espero al día siguiente por la mañana y me paso por mi sucursal y pregunto a Pepito, a Menganito, oye, ¿me ha pasado esto? Si me llaman por la tarde, que es cuando suelen hacer este tipo de estafas, porque por la mañana puede ser más fácil que yo a mi sucursal,
claro,
siempre me van a dar un número de teléfono de una central, es decir, siempre esperar al día siguiente. Es cierto que, claro, fíjate la premura de me van a vaciar la cuenta.
Claro, si me espero mañana, claro, me han robado ya. Es lo que la gente piensa, ¿no? Claro.
Claro, claro. Mira, el banco no te va a avisar ni utiliza cuentas puentes, ni utiliza nada para sacar la cuenta a otra cuenta para luego volverla a tu cuenta. De verdad, sé que esto es complicado, muy complicado, porque hay tantas personas como seres humanos existen en el mundo. Ya sé que no he dicho nada del otro mundo, pero así es. Es decir, cada uno somos de un padre y una madre. Y nuestra capacidad de entendimiento es la que es. Entonces, sé que esto es complicado, pero tenemos que negar la mayor. Estamos en un momento, Carles, que tenemos que negar la mayor siempre por desgracia.
Claro.
Nos está tocando vivir como aquellos momentos. Yo que ya tengo una edad, y seguro que algún oyente que nos está escuchando también tiene una edad, ¿recuerdas los momentos de los tirones, de los atracos?
Sí.
Que prácticamente no había día que no salía un atraco en un banco, un tirón, una viejecita que por la calle Colón.
Sí.
Pues estamos viviendo esto, pero en la parte ciber. Es decir, entonces nos va a tocar empezar a...
aprender.
Claro, no, pero es que no queda otra.
Sí, entonces,
todo esto de entrada sale muy bien, pues cuando empezaron los butroneros a hacer butrones, que lo siguen haciendo, no digo que no
necesitan hacerlos,
Oiga, es una maravilla, porque es que ya no violaban la empresa, ¿no? Y violaban uno o dos que habían por detrás, ¿no?
Y entraban por
la tercera o la cuarta.
No te enterabas hasta el día siguiente o hasta el siguiente día laborable.
Ya te digo, ni vamos. Pues todo esto es lo mismo, ¿no? Nos toca reinventarnos, nos toca. De entrada, de verdad, dúdalo todo. Sé que es...
No te fíes, vaya.
Así es, no te fíes. Sobre todo, el banco no te va a llamar, el banco no te va a dar un número de cuenta. El banco...
No te va a pedir tus claves, ¿no?
Claro, ni claves, ni PIN, porque ya los tiene.
Sí, a veces sí que te preguntan, para ver si eres tú el titular, de las claves que tú tienes, el primer número, el tercero, el segundo, el cuarto, uno solamente, ¿no?
Y si te piden las claves, ese banco no lo está haciendo bien. Tendría que pedir tu DNI, tus dos últimas cifras.
Sí.
Pedirte las claves, la primera o la tercera, también te las puede pedir. Cuidado,
vale.
No pasa nada.
Pero no completa.
No, nunca.
Claro, porque ya las tiene, claro.
Claro.
Te quiero hacer como te planteaba la última cuestión. ¿Se puede recuperar ese dinero? ¿El banco tiene algún tipo de responsabilidad por esa supuesta vulnerabilidad?
Pero va a tener que contratar a un profesional y esto es una pena. A ver, una pena, entiéndeme. Yo vivo de esto, ¿eh?
Ya.
Digo, es una pena. Una gran parte de mi negocio es este, no todo, pero una gran parte de mi negocio es este. Es una pena porque yo formo parte de varias asociaciones, concretamente dos de ellas, donde estamos intentando reclamar que haya una legislación más dura al banco, porque el banco en la parte física, esto es impensable. no sé si me estoy explicando, nadie ya hoy en día va por ventanilla y me puede quitar el dinero de mi cuenta. No sé si me he explicado, es impensable, ¿vale? Sí, 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 pues sí. Si en la parte física es impensable, tenemos que hacerlo impensable en la parte cibernética.
Claro. Que sea igual de difícil, que sea igual de difícil por teléfono o por internet que lo es en persona. Muy bien.
Y luego hay, para no agobiar a nuestros oyentes, ya hay sentencias bastantes, de hecho desde Europa ya están prácticamente imponiendo que obviamente se le devuelva todo el dinero, pero va a tener que iniciar un procedimiento judicial contra el banco y va a tener que contratar peritos, que hagamos informes técnicos periciales, que llevemos toda la investigación y que demostremos que obviamente, aunque haya sido yo el ejecutor, pues claro, aquí ponte en el otro lado. Sí. El banco dice, oiga, es que usted...
Abre la puerta,
todo,
¿no?
Todo usted. No, no, que lo ha hecho todo usted. Ya. Es que yo no he hecho nada. Usted ha puesto su clave, usted ha puesto su tema, usted le ha dado la clave a un tercero y ese tercero actúa en su nombre. Ahí es donde está la única brecha que tenemos para defender el tema. Que el banco tiene la obligación de no aceptar una operación si no verifica que el titular es el que dice ser.
Ya.
Solo tenemos esa brecha. Entonces, como realmente esa acción no la he hecho yo, sino que la ha hecho un tercero, obviamente, ¿qué se está pidiendo? Oiga, por ejemplo, los bancos tienen acceso a las IPs. Las IPs son...
el DNI del ordenador.
Correcto, la matrícula de nuestro coche. Más que del ordenador, de nuestro router, de nuestro, sí. De nuestro Wi-Fi.
Sí.
De la matrícula por donde navegamos a Internet.
Sí.
Oiga, si yo soy de Torrefiel y la IP que está haciendo el pago es de Kenia,
sí, oiga, sí, algo no cuadra,
tenemos,
¿no?,
un problema.
Sí.
Es decir, hay herramientas que los bancos no implementan por costes. Y hay que decir algo y aprovecho la ocasión. Ahora en este momento a los bancos les sale más rentable no hacer nada que implementar medidas para prevenir esto.
Muy bien.
¿Por qué? Porque no denunciamos. A no denunciar, no se denuncia, los bancos les sale más rentable que me denuncian 3, 2, 1, claro, porque las medidas de prevención de estas IPs tempranas, estas herramientas de inteligencia, claro,
cuestan dinero. Queda claro.
De todas maneras, pero me da igual, hay que exigirles que cumplan. Entonces, la única brecha que tenemos, que la estamos explotando, por cierto, yo quiero terminar con un mensaje de tranquilidad dentro del caos y de la tensión y nerviosismo que provoca a veces ya solo el mero hecho de navegar por internet, que se puede recuperar el dinero. De hecho, nosotros hemos tenido casos de éxito, los tenemos todos los meses, pero algunos cuestan más, otros cuestan menos, me refiero en tiempo. Y luego el problema es que les va a costar dinero.
Claro, queda claro. Claro, vale dinero, efectivamente. Claro,
no hay ninguna herramienta pública gratuita de defensa al consumidor o de poder hacerlo de una manera gratuita, porque recordemos, querido amigo, cerca de 1,5 millones de personas, 1,300,000, no quiero exagerar, sufren en silencio la estafa en España cada año. Ojito,
Sí, sí, es muchísima gente. Pues Juan Carlos Galindo, te agradezco mucho que nos hayas cogido esta llamada para intentar aclarar conceptos y sobre todo también para que la gente tenga claro cómo actuar, no se fíe uno nunca de cualquier llamada y comprobar siempre cuarentena, antes de hacer cualquier tipo de acción.
Cuarentena,
como dices tú. Muchísimas gracias, Juan Carlos.
Abrazo fuerte, gracias por contar conmigo como siempre aquí en mi casa, que está
conmigo. Así es.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.